Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes por aquí, por Cumbre 1470 AM y 106.3 FM, por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por Cumbre 1470 AM.com y radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña el ingeniero Carlos Maximino Contreras Aponte. Buenos días, Contreras.
Buenos días, Juanjo. Hoy no se te enredó mi nombre. Muy bien. Buenos días a todos los que nos escuchan. Y recuerden
que... Pero lo tuve que leer.
Sí. Ah, perfecto. Estás haciendo trampa ahora. Y que nos pueden escuchar también con posterioridad en la página de A Plena Vista, que es aplenavista.com. Ahí nosotros subimos los episodios de manera de podcast, que también entonces pues por la noche nos pueden escuchar con más tranquilidad.
Eso es así. Bueno, hay varios temas... pero primero debo comenzar con el asunto del paro, que aquí siempre lo bautizan como nacional, cuando realmente no es nacional. Si fuera nacional sería en todos los Estados Unidos también. Pero para evitar, ¿verdad?, herir sensibilidades de algunos, pues vamos a dejarlo como ellos lo llaman, el paro nacional. Hoy se tiran a la calle, como diría, tal vez los que faltaban, por decirlo así, porque... ya habiendo empezado los maestros, policías, bomberos, paramédicos, bomberos, etcétera, dije bomberos dos veces, a protestar para exigir un mejor salario, mejor retiro, lo que llaman el retiro digno. Una vez le das, ¿verdad?, les concedes unos aumentos que merecidos, o sea, no estoy cuestionando eso, pues es obvio, es lógico que los demás pues van detrás a hacer lo mismo para tratar también de conseguir esa justicia salarial para ellos. Lo llamaron hoy el body flu. Y me río porque se puede ser un poquito más original. Yo creo que aquí se les está pasando algo por alto. Y es que el flu es porque supuestamente se hacen llamar como que están enfermos para faltar al trabajo. No es que cada vez que tú protestas un flu.
Sí, no, o sea, no es que hay un contagio de protesta. La realidad es que es personas que faltan a su área de trabajo y pretenden, ¿verdad?, cargarlo a su licencia de enfermedad. Eso pues ciertamente es un delito en teoría, ¿verdad? Porque estás mintiendo, aunque la realidad es que cuando falta solo un día, pues no, muchos empleos no te piden la evidencia, ¿verdad?, una certificación médica, pero aún así, ¿verdad?, cada cual con su conciencia. O sea, yo creo que si tú te vas a una desobediencia civil, tú tienes que estar dispuesto a todas las consecuencias. Pues mira, perdí, hoy yo no voy a trabajar y no lo voy a cobrar, ¿sabes? Porque estoy luchando por una causa más grande que esto. Si me enfrento a la policía, pues estoy dispuesto a que me arresten, ¿sabes? Y no quejarme, ¿sabes? Porque es parte de la conciencia. Lo que pasa es que aquí tratamos de buscar solamente, ¿verdad?, las partes que convienen cuando se protesta, ¿verdad?, y cuando queremos expresarnos. Que es como, pues, del menú que yo quiero, pues protesto, pero que no me arresten, que no me deduzcan los chavos, que no me cueste. Así que así es fácil.
Como yo digo comúnmente, ¿verdad?, lo has escuchado en varias ocasiones, de que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir.
Correcto.
Y la realidad es que todo conlleva, ¿verdad?, unos sacrificios, unos más grandes que otros. Pero lo que pasó ayer, por ejemplo, con esto de los arrestos de los de ProSalud, que lo habíamos tocado, la verdad es que se torna un tanto burdo, porque resulta el mismo libreto de siempre. O sea, uno ve, por ejemplo, vamos, los maestros. Los maestros tienen 60 sindicatos, hay uno que es el exclusivo, que es la asociación, pero todo el mundo reconoce que el sindicato de la federación tiende a ser más agresivo. Son personas ya más identificadas abiertamente con la izquierda. La izquierda no estoy hablando simple, sino castrista, chavista, y todos los istas que son malos los tienen ellos. Y ellos, uno se los espera que vayan a la calle y griten y pataleen. Sin embargo, rara vez llegan a los extremos de Lautier en su estrategia. Tal vez el último caso fue cuando Jesús Delgado era presidente, que se volvió loco desde allá en Vieques y todo, y rompió medio mundo, y bueno, terminó como terminó. Pero Ver a la Utier, y en este caso profesor Utier, con la misma estrategia, y ahora sí que el pueblo con estos arrestos se va a tirar a la calle porque
el pueblo combativo, sea, así que se llama, como que está en combate.
Sí, o sea, es una locura. Ay, de pronto es todo Puerto Rico el que está con ellos, no es que están su matrícula, claro, todo Puerto Rico, habían cuatro ayer.
Ellos y no le estoy quitando a nombre del pueblo.
A nombre del pueblo, y eso es constante. Y entonces uno dice, ok, pues fantástico, tengo unos reclamos que hacer, entiendo que deben hacerme justicia salarial, que merezco mejores condiciones de empleo, fantástico. Tú y yo estamos de acuerdo con eso, y la mayoría de la gente que nos escucha, por supuesto, está de acuerdo con eso. Ahora, de ahí andar con la banderita negra, con el puño levantado de izquierda, con la bandera de Puerto Rico, con el azul clarito, con las consignas, porque eso tal vez se pueden ver como casi indirectas. Es más, hay gente que a lo mejor se lo pone hasta por moda. Pero ya los veo, o sea, con las camisas de Che Guevara, con las camisas, vi algunos de la federación hasta con camisas de Fidel Castro. Ya, mire, mi hermano, si yo salgo con una camisa por ahí de Satanás, o Belcebú, o como quiera que le llamen al diablo, la gente me va a coger, como dicen, jepelillo.
Recuerda que ellos quieren los valores que encarnaba Fidel Castro, ¿sabes? Que todos aquí lo sabemos. Matar, violencia, oprimir al pueblo. Pero parece que ellos entienden que así es la forma correcta que se debería gobernar aquí en Puerto Rico. Claro, no hablan, por ejemplo, de las protestas que hubo en julio en Cuba, donde el gobierno ahora está, ¿verdad?, condenando incluso a 20 años de cárcel a algunas personas por haber participado. Pero ellos, no sé, parece que ellos reciben un periódico de Cuba y las noticias de Cuba bien distintas a las que uno ve en otras partes, porque definitivamente es una cosa que ellos pretendan ser Cuba, pero no lo diga. Al pueblo le tiene miedo a eso.
Tontos, o son tontos o son malos.
O las dos.
Y la realidad es que, bueno, a veces los tontos son más peligrosos que los malos. Sí. Porque no saben que lo están haciendo mal. Pero, o sea, y hemos recalcado sobre esto, porque muchas veces los cambios trascendentales que se han dado a nivel mundial de gobiernos democráticos y que de pronto se van con la izquierda, surge por un malestar que se ve a cada rato en todos los gobiernos, con el status quo, con los partidos de siempre o con el gobierno de siempre. Pero entonces tenemos que tener mucho cuidado porque las consecuencias vienen porque en vez de nosotros buscar a alguien, no digo nosotros, ha pasado en muchos países, pero en vez de buscar a alguien o algún partido o estructura para mejorar, lo que utilizamos es lo que llaman el voto castigo. O sea, como no me gusta lo que está haciendo fulano, pues me lo voy a limpiar, lo voy a coger y lo voy a tumbar del gobierno.
O no voy y vamos y voto, a cambiar el sistema. O voy y no voto, ¿sabes?
Que es igual de
fatal. Igual de peligroso.
Sí, dejarle la vía abierta a todo el que piensa que nosotros debemos ser como esas naciones que están mal. Mire, no estoy hablando de que no es el miedo, no es el cuco, no es decir para meter miedo, para buscar que sean estadistas. Mire, ya en la era del internet, todo el mundo sabe lo que se vive en estos países bajo esos regímenes. O sea, y por donde va Chile ahora, que es triste, que lo mencionamos hace unos programas atrás. O sea, la realidad, Contreras, es que es bien difícil que una persona, por ejemplo, como yo, que soy estadista full y que no lo niego, me siento orgulloso de eso, pueda cerrar filas muchas veces con alguien, aunque tenga una causa justa, porque me está utilizando esa causa para promover algo que no solamente es contrario a lo que yo creo, sino contrario a lo que cree la mayoría del pueblo. O sea, es una imposición porque, bueno, pues, como yo necesito un mejor salario y mejores beneficios, pues, de viaje, pues, viva Puerto Rico libre. Que, por cierto, hay una gran diferencia entre ser libre y ser independiente. Son dos cosas
libres somos diferentes. Ahora que se permiten en estas protestas.
Así es. Pero, claro, cuando estábamos ya preparándonos para el programa, es que comenzaron a prepararse también los amigos, los ciudadanos puertorriqueños que están protestando y que están yendo a la zona metropolitana. Así que estaremos pendientes de cómo se va desarrollando el asunto. Pero está, mientras eso sucede...
Sí, perdona, están convocados para las 11 de la mañana y supuestamente van a marchar a la 1 de la tarde, que no habían dicho ruta, todo el mundo sabe que van a la autopista, que tú sabes, ¿verdad?, cuánto apoyo ellos reciben de la gente que pasa por la autopista cuando ellos la bloquean. Así que tampoco sé cuál es la intención, ¿sabes? Porque lo único que surge son las quejas de las personas que tenían compromisos en la zona metropolitana, que tenían que llegar, y de pronto se encuentran con un tapón porque un grupo de personas, grande o pequeño, ¿verdad?, porque tú no necesitas mucha gente para bloquear la autopista, decidieron que ellos querían expresarse desde allí por alguna razón extraña, ¿sabes? Que lo que buscan también es buscar el odio del resto del pueblo, pero no es la primera vez que lo hacen y parece que no va a ser la última.
Ah, pero rompen el frescómetro rápido. O sea, salen y dicen, la culpa es del gobierno, porque si ellos nos hubiesen dado lo que pedimos. O sea, no es que no se molesten con nosotros por cerrar aquí. O sea, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se estanca? ¿Así es que dice?
O se ensalta. Y se ensalta.
O sea, no me venga con esa guasa. Ya, tú sabes, uno está mayorcito ya, para que le vengan con esa guasa. Usted asuma las consecuencias, como bien mencionabas ahorita, de cuando los arresto, que después no quieren que los arresten. Pues igual aquí, usted se zumba a hacer que se tranque la autopista y hacerle la vida imposible a los que van a trabajar, los que van a citas médicas, etcétera. Además, el que ahora pasa ya. O sea, y usted le hace la vida imposible, pues aténgase a que la gente entonces se moleste. O sea, ese es el precio que usted está pagando. Usted se siente y dice, mire, yo voy a hacer esto, creo que es un reclamo justo, me van a caer a palo, pero estoy dispuesto a aguantarlo. Pues fantástico, hasta ahí, mira, mi respeto. Pero venir después con la lloradera de que, no, ahora la gente molesta conmigo cuando se tiene que molestar, es que empiezan con todos esos términos, con los neoliberales, con la metrópoli, con el gringo, o sea, y se van en un viaje, porque de pronto son como Miss Universe, que para todo pide la paz mundial. O sea, vamos por parte, ¿verdad? Porque hay que cogerlo suave. Y me estoy trepando en tribuna y todavía no han arrancado la protesta. Pero bueno, voy a pasar a otro tema que no tiene nada que ver con esto, pero que preocupa, es algo que me trajiste precisamente ayer y que es bien, bien importante que lo toquemos, y es sobre esta nueva modalidad de robo de catalíticos de auto. Yo recuerdo, yo no sé de mecánica, o sea, yo sé de echarle gasolina al carro y ni habilidad para eso tengo. A veces hasta me estaciono muy lejos de la bomba. Pero sí recuerdo de chamaco que teníamos un vehículo en casa que era bien lento y decían, es que es un problema del catalítico. Y cuando iban a inspeccionarlo decían, mira, es que tiene problemas del catalítico porque las emisiones, y yo no conozco mucho de eso, pero tengo una idea, por supuesto, y uno va aprendiendo. Ahora resulta que los cacos están robándose los catalíticos, según informa la policía. ¿Qué has visto sobre el asunto, Contreras?
Mira, se ha puesto de moda, está ocurriendo en Estados Unidos también, de que hay un robo de catalíticos. Igual, ¿verdad?, que en una época la moda era robar las cablerías de cobre y robaban energía eléctrica, y le robaban a la autoridad carretera, ¿verdad?, del alumbrado en las autopistas. Y pues se ha empezado a usar otros cables de aluminio, que aunque tiene un valor definitivamente no se parece al del cobre y no valía la pena ni el esfuerzo de robar aluminio. Así que ahora el gancho es el catalítico, y se está reportando que en centros comerciales grandes le están robando a ciertos vehículos los catalíticos, que incluso en el concierto de Bad Bunny hubo robos de catalíticos. Catalítico es una pieza que está típicamente debajo del vehículo, ¿verdad?, en el sistema de escape. La gente le dice el mofle.
El mofle.
Ajá, pues, y eso lo que hace es que ciertos gases y, ¿verdad?, compuestos tóxicos que se producen como parte del proceso de la combustión de la gasolina, pues cuando pasan por el catalítico, ahí hay otros materiales que reaccionan y te los convierten. Bueno, sale vapor, sale aire, ¿verdad?, y cosas menos contaminantes, porque sale CO2, que incluso te envenena, mata, pero claro, es menos malo.
Dióxido de carbono.
Es menos malo que lo que hubiese salido si tú no tienes el catalítico. Y uno dice, ¿pero para qué se lo están robando? Si ya los carros de los otros tienen catalítico, tú no necesitas cambiarle el catalítico, robarte uno para ponérselo a tu vehículo. La realidad es que no se lo están robando para usarlo de catalítico. es porque dentro del catalítico hay unos compuestos. Está el rodio, paladio, el platino, ¿sabes? Que son compuestos que tienen alto valor y te lo están robando para sacar esos materiales. Típicamente tú vas a ver que se lo están robando más a vehículos grandes, vehículos altos. Primero, porque una guagua grande, pues, ¿verdad? Tiene más combustión, tiene un motor más grande y necesita catalítico más grande. Incluso hay vehículos que tienen 2, 3, 4 catalíticos. Pero también hay una facilidad en el vehículo que es más alto, porque se meten debajo del vehículo con una sierrita de batería y cortan en 2 puntos y el catalítico cae. Claro, tiene que esperar a que esté frío porque se pone bien caliente. Si lo tocas, te pela la mano. Hay algo que no me cuadra en las noticias, porque te hablan, ¿no?, que si el catalítico puede costar 5.000, 7.000, 8.000 dólares, y entonces que, ¿verdad?, te lo están vendiendo en 3.000 y 5.000 estos que lo roban. Pero eso no me cuadra, porque cuando tú compras un catalítico nuevo o la pieza que sea, todo el mundo sabe que eso es un precio bien inflado, que está ganando el que te lo vende, que está ganando el que lo importó, que está ganando el que lo manufacturó. Así que uno sabe que el costo real de producir ese catalítico es mucho más bajo. Y cuando tú calculas el costo de esos materiales que están allá adentro, que no es lo único que hacen el catalítico, y el costo de manufacturarlo, pues también es parte. Así que yo creo que ese costo, ¿verdad?, de los materiales que están ahí debe ser mucho menor que los 8 mil dólares. Pero, ¿sabes?, te estoy hablando mucho, mucho, pero, ¿sabes?, de una forma, o sea, que uno no se sospecha, ¿sabes? Ahí debe haber, pues, una cantidad, a lo mejor cientos de dólares. Pero entonces yo no creo que nadie esté robando y que lo vendan en 2.000 o 3.000 dólares, algo que no debe haber en los materiales, no debe haber ese valor.
No hace sentido, porque una pieza cuya producción puede costarle, ponle $100 al manufacturero, y que se vende aquí en 600 o en 1.000, ponle, para sí, ponerlo bastante altito, jamás puede tener materiales que vendidos individualmente sobrepasen esa cantidad, $2.000 o $3.000.
Sí, o sea, incluso hablaba el mismo artículo, te mencionaban una compañía que vende piezas de auto. Uh-huh. Y te hablaban de que se podían vender entre $97 y 900, me parece que eran los números. Pues mira, lo mejor es no pases trabajo robándolo, vete y cómpralo en una caja y lo, ¿verdad?, compras de 900, lo vendes en 3.000 y estás ganando, ¿sabes? Así sí, que hay unos números que no cuadran. Claro, o sea, se ponen esas cosas de moda, definitivamente. Ahora uno tiene que estar velando dónde se estaciona, que sean sitios seguros, si hay cámaras de seguridad y centros comerciales, ¿verdad?, que tienen buenos sistemas, que están monitoreando y que están patrullando. Pero no sé cuánto tiempo va a durar esa moda aquí en Puerto Rico. Ya tengo entendido que han arrestado a 2 personas, así que yo creo que sí, que la policía va a tener que trabajar duro en rápido investigar y meter preso a gente para ver si, ¿verdad?, si pasa de
sí,
moda.
Se acaba la poca vergüenza, sí. La realidad es que, o sea, robar, que la gente, el que sea, aunque sea a veces que son personas enfermas, que son adictos, lo entiendo. Pero no se justifica, o sea, venir en lo que yo con sacrificio pude adquirir, que venga otro y simplemente pues me lo destruya o me lo robe, o sea, eso como quiera. O sea, hace una semana al esposo de mi sobrina a punta de pistola le robaron su guagua, ¿no? Una guaguita pequeña, que son personas humildes que se han fajado para tenerla, y son cosas que uno dice contra. O sea, está fuerte que uno se faje, y el que no se faja entonces se quiera apoderar de lo que uno consiguió. Pero me llamó la atención, un tanto hasta jocoso, de cómo la policía tuvo que explicar cómo funcionaba, porque prácticamente dio las instrucciones completas de cómo que se hace el robo. Usted se acuesta, usa una sierra de estas de batería, lo pica en 2, espere que se enfríe para que no se queme las manos.
Esa parte no la debieron haber dicho, déjalo que se metan, sí, y se quemen.
Sí, pícalo en tales extremos, inclusive hay una de las notas que leí que hablaba de cómo identificar cuál era cada uno de los metales. Sí. O sea, y mira, ten cuidado que no te lleves el que no cuesta nada. Hay uno que ese sí que está bueno. O sea, vamos, sé que lo hacen porque tienen que explicar, ¿no? Pero me resultó interesante. Además, hacen unas recomendaciones muy válidas, como estacionar los vehículos lo más cerca de donde haya mucho movimiento o cerca de las torres estas de donde hay oficiales, ¿verdad? Guardias ya vigilando. Todas esas cosas pues son medidas que puedes tomar. No quita, porque el caco, el criminal, pues siempre tiene formas de hacerlo. Y la verdad es que uno se queda bobo de la facilidad con la que, en cuestión de nada, tiempo súper reducido, entran, lo cortan y se van. Y mientras más practican, pues más habilidad tienen. Pero es uno de los asuntos que hay que tenerle cuidado, igual que pasa con los carjacking. O sea, se están dando muchos carjacking, especialmente de igual forma en centros comerciales. Y le pasa mucho, pues, porque tienen esta idea mayormente de la sociedad de que la mujer es débil o lo que sea, y las están atacando mucho más a ellas. Sin embargo, hay otro asunto que...
Eso desde el carjacking, ¿sabes? Mi esposa siempre era bien, o es, bien maniática con eso, ¿sabes? Ella, cuando, una vez que ya va a salir de la puerta del centro comercial, ella ya anda con la llave o con el beeper listo, y los nenes, cuando eran pequeños, estaban entrenados de que ahora vamos a ir pendientes, ¿sabes? No se lemben, no se queden mirando para el lado. Vamos rapidito, llegamos al vehículo, nos montamos, cerramos, ponemos seguro rápido, ¿sabes? Porque es que la gente se distrae, que si va con los paquetes, así que es. Si va con lo otro y no está mirando.
Y son detalles importantes.
Mírala a la cara. Cuando tú ves una persona en el parking, cerca de tu vehículo, tú la miras para que esa persona sepa que después, si te asaltas, tú lo puedes identificar porque tú la miraste. Pero si tú no la miras, pues mira, la persona sabe que no hay forma que tú la puedas describir.
Sí, y hay detalles como eso que mencionas, de ir con sus llaves a la mano mientras va camino al vehículo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando hubo una modalidad bien grande de personas que estaban metiéndose a las casas a robar, ¿verdad? Y en unas charlas que participé con la policía de Puerto Rico me parecieron excelentes. Una de las cosas que decía, mire, cuando usted compra un televisor o compra algo costoso, no ponga la caja donde vino frente a su casa. Y entonces, habían personas que lo hacían a veces para dejarle saber al mundo que ellos habían comprado un televisor, porque sabes que en un momento dado se convirtió esto en una guerra de quién tenía el televisor más finito y más grande. Y todo el mundo le llamaba plasma, aunque no fueran plasma, ¿verdad? Si llaman flu a las protestas, que llamen plasma a cualquier LCD, pues no es nada. Así que eso lo hacían, ¿y qué pasa? El pillo pasaba por allí y decían, comida, tienen artículos nuevos y costosos. Y entonces ahí venían los escalamientos y entraban y le robaban. Son detalles, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta, y en especial cuando usted le regala algo costoso a su mamá, a su papá, personas que son mayores en ocasiones. Tenga cuidado, no le deje, llévese la basurita, no me deje las cajitas afuera porque provoca ese tipo de situaciones. Pero bueno, ya tengo que hacer una pausa que me estoy pasando del tiempo. Regreso en breve aquí a Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso al segundo segmento de la emisión de hoy de A Plena Vista. Hoy es febrero 18 de 2022.
Pero tiene un pensamiento del día hoy.
Yo siempre tengo mi pensamiento del día.
Y lo publica en las redes, pero yo creo que lo podemos también traer aquí al programa.
Pues mira, no es mala idea. Sí. Pues mira, el pensamiento de hoy dice así. Hay tres formas de hacer su trabajo. Bien, mal y como dice el jefe.
No necesita explicación ninguna.
Eso es así. Así que, bueno, voy a tener que poner eso en una esquinita para tenerlo diariamente, porque es algo que me gusta poner. Siempre hago un balance entre lo que es un mensaje que yo me creo que es profundo y un mensaje un tanto jocoso. Siempre trato de animar. Como decía Charlie Chaplin, un día sin risa es un día perdido. Así que siempre hay que reír. Bueno, vamos con el próximo tema. Carlos Maximino Contreras Aponte. A ver si la gente se aprende tu nombre, porque por el apellido que tienes, todo el mundo te llama por el apellido. Bueno, el próximo tema...
Juan José Díaz Díaz, pero es más fácil decir Juanjo Díaz.
Es más fácil decir Juanjo Díaz, eso es verdad. No lo diga muy, muy corridito porque puede sonar feo, pero es Juanjo Díaz. Bueno, ok. El asunto que tenemos ahora es uno que sale a cada rato. todos los años sale, en ocasiones, en más de una ocasión, y es el tema de las escoltas a funcionarios y ex gobernadores y ex gobernadores, ¿verdad? Y no hay que abundar demasiado en términos de cuáles son los reclamos, porque siempre es que se gasta mucho, que eso es una poca vergüenza, que cómo es posible que esta gente tengan escolta todo el tiempo, a veces hasta cuando viajan. Y pues, pero hay algo que me llama la atención. Hay muchas cosas que me llaman la atención y que creo que debemos evaluar en esto. Primero, los mismos que yo escucho todo el tiempo reclamando que no necesitan escolta porque aquí nadie va a agredir nunca a un político o a un líder, son los mismos que cada vez que un político pasa por el lado, con escolta, los insultan, los amenazan, amagan con agredirlos. Algunos hasta le han tirado huevos, como pasó con Fortuño. Y eso sin, supuestamente sin ninguna provocación. Y eso es con escolta. ¿Qué vamos a esperar entonces? O sea, esperar a que de verdad suceda. Yo no estoy diciendo, a lo mejor se puede examinar el gasto. A lo mejor uno puede decir, mira, es que el gasto es mucho. A lo mejor depende del caso. Uno dice, no necesita tantos oficiales. Puede pasar. Pero, o sea, si usted pertenece a un movimiento o grupo que constantemente está amenazando los funcionarios, no tiene fuerza moral para pedir nada y mucho menos de que eliminen escolta. Además, volvemos. Yo le doy el caso, por ejemplo, porque en la listita que pusieron estaba Rafael Machalvo, que es el secretario de Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. No, que mira para allá, escolta. Bueno, porque cuando surge lo de las cenizas, cuando surge el asunto de Sol y Playa, rápido salen y lo amenazan de muerte por los radios. Oye, si me amenazan de muerte, por supuesto que me van a poner escolta, me van a poner seguridad. Así que ese tipo de
escolta...
Y a veces
llegan las amenazas no necesariamente por radios, pero llegan mensajes anónimos, ¿sabes?
Sí, ¿eh?
Entonces, es parte de los protocolos de la policía, es que recomienda, pues mira, este funcionario debe andar con escolta.
Claro, y el de los exgobernadores, pues ya funciona diferente, ¿verdad?
Es otra cosa.
Puedes abundar sobre eso. Cuéntanos.
Sí, mira, que hay funcionarios, yo tengo que ser honesto, yo, ¿verdad? Fui un secretario de una agencia, así que fui miembro de un gabinete, y yo veía compañeros que andaban con escolta, que tú decías, pero si esta persona nadie lo conoce en la calle, no es una persona que da servicios al pueblo, no era una persona que causa, ¿verdad?, molestias al público porque la gente puede o no estar de acuerdo de cuán bueno es el servicio que está dando su agencia. Y tú lo veías incluso algunos con varios vehículos, ¿sabes? Y llegaban a los lugares, la persona un vehículo con escolta y otro vehículo con dos personas más. Y hay un asunto de ego que la persona pues entendía, ¿verdad? Que se merecía. Pero la realidad es que aquí en Puerto Rico no es un sitio de peligro, de que vayan a ocurrir así atentados contra un funcionario público, ¿sabes? Si vemos las protestas, vemos cierta violencia. Si hay situaciones particulares, como tú mencionas, por ejemplo, recursos naturales, que hay personas, ¿verdad?, los ambientalistas que podían estar protestando, y surge la amenaza, pues sí, en ese caso se amerita. Pero esto desde que del día uno hasta el último día tú necesitas escolta, pues yo creo que hay que controlarlo.
De las escoltas, por ejemplo, a los gobernadores y exgobernadores, ¿cuál
mira,
es tu visión sobre eso?
Lo de los exgobernadores, ya cuando uno lee, básicamente lo que le están haciendo no es un servicio de escolta, es un servicio de mensajería, de estarle buscando la compra y esto. Pero sí, hay unos exgobernadores de cierta época para atrás que era parte de los beneficios de haber sido gobernador, era parte de, ¿verdad?, de lo que entendían y lo que se le había ofrecido. Y eso pues se le sigue cumpliendo. Después de esto, pues, yo creo que no es necesario, excepto a lo mejor con algunas excepciones, ¿verdad? Que se entienda, mira, la vida de fulano podría ser víctima de un atentado. Incluso la escolta no necesariamente es para intervenir, sino simplemente si ven a la persona sola, una persona que alguien tenga molestia con ese gobernador, pues a lo mejor alguien se quiere poner chistoso. Pero si ve que está acompañado, pues se evita el incidente. Así que yo creo, ¿verdad?, que puede ser preventivo. Pero hay que ver cada caso en particular. Ahora, en jefes de agencias y gabinetes, ¿verdad?, y secretarios, directores, hay que, yo creo que controlar un poquito, porque ciertamente yo llegaba, y sí, yo iba a un vehículo con chofer, yo no guío, ¿sabes? Yo soy una persona ciega, pero yo no andaba con escoltas de estos contratados de la policía, uh-huh. ¿sabes? Y el mismo me decía, el que andaba conmigo me decía, mira, ahí llegó fulano, dos guaguas y motoras. ¿Sabes? No es necesario.
Algunos llegan con ese chorro de guaguas negras que cuando yo los veía me ponía contra la pared. Porque yo pensaba que venían a chequearnos. La realidad es que sí, hay casos que son excesivos y esa es una realidad. Sin embargo, también hay casos que lo ameritan, pero por encima de si lo ameritan o no, porque obviamente eso cae en la Policía de Puerto Rico, hacer también la evaluación de cuántos y a quién, pero también a mí me revuelca que vengan y me digan, no, porque mira para allá, si tú le quitas la escolta a fulano, le puedes dar aumento a los maestros.
No,
eso es politiquería barata, o estamos hablando de los líderes de cualquier tipo más brutos cuando se trata de matemática. Porque si usted necesita 300 millones de dólares para dar un aumento y le quita 100 mil pesos a una escolta, o sea, no haces nada. Así que si me lo plantean en términos, bueno, como acabas de hacer, de que resulta innecesario, de que hay personas que no lo necesitan, ¿verdad? Tal vez en el aspecto también ético, pues yo la compro, porque no todo el mundo necesita escoltas y a veces no necesitan tantas. Pero de ahí a decirme que con lo que se ahorra de las escoltas, va a resolver los problemas económicos de los servidores públicos y de Puerto Rico en sí. Mira, eso es politiquería, Juanjo, barata.
Se ahorra 100 mil dólares. Aquí hay, uh-huh. tengo entendido, que 45 mil maestros que reciben retirados. 100 mil dólares, pues da para que le suban el retiro un pesito mensual por 2 meses y un chispito más.
Sí.
A ver, ofrécele eso, que le diga a los maestros, así no, mira, le quité las escoltas sí. Ahorré 90 mil dólares, así que te voy a subir un peso en tu retiro este mes y el próximo. Después te lo quito porque no tengo más.
Así es.
Esos son los números.
Otro asunto que quiero que toquemos aquí, que está bien interesante, Contreras. Dice la ex senadora Miriam Ramírez de Ferrer, con quien colaboré en algún momento hace muchos años. La conozco, la aprecio, es una persona buena. Y creo que el que la conoce más allá de la política sabe el tipo de ser humano que es. Así que lo digo porque a mí me gusta que la gente esté clara de quién soy y dónde estoy parado. Pues ha anunciado, / casi amenazado, con crear otro partido estadista. Y quiere que se llame Partido Republicano Conservador. Y su planteamiento es que aquí hay muchos estadistas que no están contentos con el PNP y que entonces ese nuevo partido recogería lo que esos estadistas están buscando, que es que sea más conservador, que según ella, ¿verdad?, que no tenga alianzas con los enemigos de la estadidad o la izquierda, y que vean esto de manera diferente, además de supuestamente darle un como que un abrazo a los republicanos en Estados Unidos que sienten que nosotros como estadistas podríamos ser un estado demócrata y que por esa razón pues nos cierran las puertas. ¿Qué te parece este asunto?
Mira, esa idea de, ¿verdad?, de doña Miriam es excelente y muy buena idea una vez que seamos estado. O sea, por ahora no. Ahora mismo no podemos dividir los movimientos estadistas porque si no se gana la elección, si no hay fortaleza, y ya hemos visto que Cámara y Senado, no se puede adelantar mucho la lucha por la estadidad. Así que esto es posterior. Una vez seamos estado, pues sí, definitivamente va a ocurrir como en Estados Unidos, que la división allá ideológica, ¿verdad?, no es por estadidad o no, como aquí en Puerto Rico, que es lo que distingue a los partidos. En los Estados Unidos, pues la división es el asunto de medidas republicanas o conservadoras y las medidas demócratas o liberales. Lo que es allá la derecha y la izquierda, lo de en qué creemos, si estamos en una sociedad basada más en los valores morales cristianos o si no se acogen estos valores como forma de regir la vida, que, ¿verdad?, parte de lo que distingue posiblemente a los demócratas y los republicanos. El asunto del derecho de portación de armas, los republicanos pues creen que sí, que todo el mundo tiene derecho, porque está en la segunda enmienda de la Constitución. Los demócratas pues no creen en eso. En el asunto de del gobierno, si es grande o pequeño, los demócratas creen en unos gobiernos grandes que requieren muchas contribuciones, o sea, y le ponen mucho impuesto al pueblo para poderlo mantener y darle servicio al pueblo. Los republicanos pues quisieran eliminar todas las contribuciones, que el gobierno sea lo más pequeño y que cada cual trabaje por lo suyo. Así que ese tipo de filosofía yo creo que no es el momento. O sea, está a destiempo. Sí va a ocurrir si nos convertimos en Estado, porque entonces esas son las causas que nos distinguen. Sí hay que entender que en Estados Unidos los republicanos piensan que Puerto Rico, si se convirtiera en Estado, sería un Estado demócrata. Y ahí es que yo creo que falla la cosa. Yo creo que Puerto Rico, una vez que se diga que es republicano, que es el demócrata, habría muchas personas que serían republicanos. Yo no sé si va a ser la mayoría o no. Es posible que sí. Y el asunto de que supuestamente pues, darle estadidad aseguraría 2 senadores demócratas y 4 representantes demócratas en el Congreso, yo creo que es falso completamente. Podría dividirse mitad y mitad, o incluso podría haber, ¿verdad? Como los estados que le llaman los swing states en Estados Unidos, que a veces se inclinan a los demócratas, a veces se inclinan a republicanos, lo que le llaman los estados púrpura, porque se mueven entre azul y rojo. Allá pues los rojos son acaso los populares, pero allá son los republicanos y los azules son los demócratas en Estados Unidos.
Bueno, tengo que hacer la pausa. ¿Ya puedo decir que eres republicano o me lo guardo? Digo, ¿verdad?
¿Y tú qué eres?
Yo soy repúcrata.
Repúcrata.
Yo sí, a veces soy republicano y a veces demócrata.
Son los términos medios.
Sí, pues es que tengo cosas que me gustan de ambos y cosas que odio de ambos. Entonces, pues, como no quiero ser de Proyecto Dignidad, pues voy a ser repúcrata por el momento. Así que voy a una pequeña pausa. Regresamos aquí a Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a la parte final de la emisión de hoy de A Plena Vista. Me imagino que Arriaga en la red va a estar abundando sobre el asunto, pero sentencian a Héctor O'Neill a 3 años de probatoria. Luego de toda esta aventura, esta novela, este capítulo interesante y oscuro en la política puertorriqueña y en Guaynabo particularmente, que ha sufrido mucho con esto de los distintos casos y que recientemente tuvo lo de Ángel Pérez. Eso, ¿verdad? Es harina de otro costal, pero a los amigos, para que sepan que aquí a través de la red ya pueden conocer que la sentencia para Héctor O'Neill, habiéndose declarado culpable, llegando a un acuerdo, fue de 3 años de probatoria y también pago de multas. Habrá que ver cuál es el detalle de las multas, pero por lo menos no va a pisar la cárcel, si era lo que algunos anticipaban. Bueno, yo quisiera añadir un poquito con esto de lo de Miriam Ramírez, porque yo estoy viendo que, por ejemplo, en las pasadas elecciones hubo una realidad innegable. El Partido No Progresista, entiéndase principalmente la figura del gobernador Pedro Pierluisi, gana con 32%, 33%, algo así. Y al mismo tiempo, la estadidad gana con 52, 53%. Así que, en una matemática simple, sin entrar en un análisis como tal, pues uno dice, bueno, hay 20% de los estadistas, ¿verdad? Que no votaron, bueno, 20% no, de ese 50 y pico%, pues de ese 100%, el 40% no votó por el PNP. Vamos, para ser más preciso, ¿verdad? 40% de estadistas que hay en la calle que no encuentran en el PNP, supuestamente, el partido que represente su ideal. Lo cual me parece absurdísimo, porque por más que usted tenga problemas con el PNP, porque diga que pudieron haber hecho más, que entiende que no han hecho lo suficiente para adelantar la estadidad, siempre va a ser más por la estadidad que cualquier otro. Vamos, porque el PNP lo peor que puede pasar es que en un momento dado no haga nada, y ese no es el caso. Pero que eso es lo peor. Pero el que es en antiestadista ese siempre va a ser algo para destruir la estadidad. Así que, vamos, no hay que ser muy, muy ingenio para eso. Pero vamos, hay personas que votaron por la estadidad y no votaron por el PNP. Entonces, personas que promueven la idea de Miriam Ramírez de crear otro partido estadista, parten siempre de esa premisa, de que es que hay un montón de estadistas que no encuentran en el PNP dónde quedarse para adelantar la estadidad. Pero, fíjense lo siguiente, esa gente que no votó por el PNP fue que simplemente no votó por nadie. O sea, votaron por la estadidad y las demás las dejaron en blanco, las papeletas. Porque si ese es el caso, pues yo digo, aquí el 40% de los que votaron por la estadidad no votaron por el PNP y se fueron en blanco. Así que están buscando un partido estadista. Pero si esas personas votaron por otro partido que no era el PNP, pues entonces estamos hablando de personas que no son PNP, punto. O sea, ellos en la parte administrativa...
Se te queda un grupo, Juanjo, se te queda un grupo ahí.
Ajá.
Que yo creo que son los populares en tránsito. Yo creo que claro, hay populares que todavía, ¿verdad?, se identifican con el Partido Popular, pero sí se han dado cuenta de que esta inclinación que ahora está llevando ese partido al separatismo, a la izquierda, ha polarizado los grupos. Y lo que era un partido de centro anteriormente, o que reclamaba ser la casa grande y que cabía todo el mundo, se está tirando mucho para la izquierda, y entonces hay unos grupos de populares que a la misma vez dicen, no, yo soy popular, pero la independencia, ¿sabes?, no la quiero.
Tienes razón, pero entonces la pregunta es...
se están moviendo, pero...
¿Y esa gente se movería a otro partido estadista?
No, porque ellos son más de centro, ¿sabes?, y menos
un partido estadista
conservador.
Eso significa que esta utopía de que vas a traer un partido republicano o estadista nuevo... Porque hay un 20% de ese 50, o el 40, para después que hacerle la matemática a la gente, sí. Pero el 40% del universo que votó por la estadidad no es PNP y que se iría con ese partido, es totalmente eso, es soñar con pájaros preñados.
Porque recuerda
el que votó popular, perdóname la interrupción, el que votó popular, Contreras, y votó por la estadidad, en el futuro... va a votar también por la estadidad y va a votar por el Partido Popular, porque esa persona no está buscando otra cosa, no está buscando cambiar de administración, de la forma en que se administra. Es más, no está buscando ni cambiar la forma en que se busca la estadidad. O sea, ellos están partiendo de la premisa, los que promueven estos movimientos, de que toda la gente que no votó por el PNP, pero sí por la estadidad, va a votar por ese nuevo partido. Y eso... no hay fórmula aquí que le garantice eso a nadie.
Busca el caso de las elecciones, ¿de qué año fue? Las del 84. ¿Sí? Uh-huh. Se creó el Partido Renovación Puertorriqueña, que fue la división, ¿verdad? Cuando Hernán Padilla se hablaba que se iba a retar o no a Romero Barceló, finalmente no lo retó, se fue porque contaba con el apoyo mayoritario de los PNP que estaban molestos supuestamente con Romero. Y él lanza su partido, el Partido Renovación Puertorriqueña, recordarán que no tenía colores, era el partido del arco iris. Y cuando llegó el momento de la verdad en las elecciones, muchos de los que supuestamente habían apoyado a Padilla, ¿verdad?, en su candidatura, se fueron y votaron PNP. Sin embargo, ¿qué ocurrió? No ganó Romero, no ganó Hernán, y ganó entonces Hernández Colón. Así que hay que tener cuidado, ¿sabes? No es lo mismo, ¿verdad? Tú pensar que vas a lograr tener dos partidos estadistas que están basados en, digamos, PNP y PNP molestos, porque no necesariamente no vas a ganar, ¿sabes? Inclusive, pues sí, vamos a decir que es la diferencia. Vamos a decir que lo que hay, el 20% de diferencia pues es porque no querían saber del PNP y Pierluisi. 20%, pues esos votan por el partido nuevo. Con 20 tampoco ganan. Así que no... O sea, hay que tener cuidado con los cánticos estos de sirena, que se oye bonito, pero la realidad, hoy, más que nunca, hay que estar todos los estadistas juntos, en el mismo partido, porque hay que conseguir tener gobernador, Cámara y Senado. Tú necesitas los dos para gestionar. Ahora mismo, como está un gobierno, dicen compartido, yo diría que es un gobierno dividido, tú ves cómo en la Cámara, principalmente se está invirtiendo dinero para cabildear en contra de la estadidad, en contra del mandato del pueblo que se expresó en las urnas en noviembre del 2020. ¿Sabe? Uh-huh. Y eso, pues, eso sí es un problema.
Y mira, la mejor evidencia de que el apoyo a crear un partido no necesariamente se va a traducir en apoyo electoral a ese partido son los candidatos y los partidos que a cada rato buscan los endosos para inscribirse. Sí. Nah, el PIB consigue 100,000 endosos para, dije ese número, pero yo sé que no es ese, pero para poder reinscribirse, tú sabes que ellos van para el récord Guinness de cuántas veces se han reinscrito. Y luego vienen y cogen una cantidad raquítica. Vamos más lejos, Eliezer Molina, por ejemplo. Eliezer consiguió muchísimos más endosos que los votos que recibió. Y aunque aún así creo que recibió mucho, porque recibió el 0.00000 algo por ciento, la realidad es que más allá del voto de él y de su cónyuge, no creo que merecía otro. No, pero ya amenazó bueno.
con volver, yo creo que en el 24 también.
Sí, bueno, yo voy a ser como las hienas de Lion King cuando escucho eso. Uy, uy, qué miedo. Bueno, la cuestión es que la realidad es que crear un partido nuevo para supuestamente poder captar los estadistas que no son PNP, en el papel se puede justificar, ¡oh, súper bien! Pero en la práctica son otros 20. Volvemos, como único se justifica es que los que votaron por la estadidad y no por el PNP hayan echado las papeletas en blanco. Y eso no fue lo que sucedió. Votaron por otros candidatos de otros partidos. Así que esa gente no es que no encuentran en el PNP el movimiento estadista, es que son personas de otros partidos que además son estadistas. Punto. Ah, pues en este caso el enfoque, diría yo, si alguien va a crear un nuevo partido, sería, ¿verdad?, estadista, tratar de darle un partido nuevo a los que son de otras ideologías en términos político-electorales, ¿no? O sea, ser una alternativa para el popular estadista. Para el, no sé cómo decirlo, de Victoria Ciudadana, tan largo el nombre, también que sea estadista, ¿verdad? Los betitititititos. Pues a esa gente le das una opción. Pero decir que vas a crearlo para que gente del PNP que dicen que no se sienten cómodos o no se sienten satisfechos den el salto, mire, eso es más difícil, como he dicho antes, que hacer gárgaras boca abajo. Así que yo no sé, ¿verdad? Y mucho menos esto de convertirlo, que el nombre también diga republicano. Ya Ángel Cintrón, que preside el Partido Republicano en Puerto Rico, le dijo, mira, no, ¿cómo yo voy a decir, a dejar que puede hacer otro partido? Derecho tiene. Pero ¿por qué le va a poner republicano si no es un partido republicano? O sea, Partido Republicano conservador. Y la intención puede ser buena, ¿no? Reforzar, en vez de tener un solo partido moviendo el asunto de la estadidad, pues que sea un otro partido adicional. Pero también, y ese partido viene para también bregar con el asunto administrativo, porque yo sé, porque lo he vivido y tú lo has visto también, cuando llega un gobierno y viene con una idea de hacer un montón de cosas por la estadidad, pero también se encuentra con que hay unos issues locales con los que hay que trabajar, ¿verdad? Porque queremos paridad de fondo, pero muchas veces hay que pedirlo, por ejemplo, Medicare, hay que pedirlo y de Medicaid antes de que nos den la estadidad, porque si no, colapsa el sistema de salud.
Es un problema, ¿verdad? La gente entonces dice que, estamos administrando la colonia.
La colonia.
Pero la realidad es que el carro tú no lo puedes detener. O sea, el carro uh-huh. se está moviendo. Y así es. Pues, obviamente, tú necesitas tener mayorías en la, ¿verdad? Tanto en la rama legislativa como ejecutivo para poder mover el carrito. Pero si divides, no logras nada, podrás tener dos partidos luchando por la estadidad, pero si ninguno tiene funcionarios electos, olvídate de cuál puede ser su efectividad.
Eso es así. Bueno, Contreras, se nos fue el tiempo ya, y se nos fue otra semana más del programa A Plena Vista. Ha sido siempre un honor contigo, con los amigos Radio Escucha, con los amigos también de Cumbre y de Radio Grito, igual de la red informativa. El lunes, si Dios quiere, estaremos nuevamente a las 10 de la mañana por aquí.
Buen fin de semana.
Igualmente a ti.